Radio Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
Se reduce la cuarentena a 5 días. Sorprendente bajada de casos de coronavirus. Fiala llega a Bratislava en su primer viaje oficial al extranjero. Desde este martes entra en vigor en la República Checa la reducción del periodo de cuarentena de 7 a 5 días para quienes hayan entrado en contacto con un positivo. La medida se aplica siempre y cuando el afectado no presente síntomas. En tal caso de no presentar síntomas, también a los 5 días pueden poner fin al confinamiento las personas que hayan dado positivo. Una vez terminada tanto la cuarentena como el confinamiento, se recomienda portar mascarilla FFP2 durante los 5 días siguientes en cualquier situación en la que se esté en contacto con otras personas. En el caso de personas con síntomas, el confinamiento termina 2 días después de que estos desaparezcan. Hasta ahora, el confinamiento de los positivos se prolongaba durante 14 días y los asintomáticos podían poner fin a la cuarentena con un test PCR negativo a los 7 días. Además, a partir de ahora, a las personas vacunadas o que hayan pasado la enfermedad en los últimos 6 meses, siempre que no presenten síntomas, no tienen que guardar cuarentena. Estas decisiones del Ministerio de Salud responden a las características de Omicron, que ya es mayoritaria en la República Checa. Si bien es una cepa más contagiosa, su periodo de incubación es más breve y los síntomas aparecen antes. Por otra parte, al esperarse una gran incidencia, podrían faltar profesionales en puestos de relevancia para el funcionamiento del Estado, a pesar de estar en buenas condiciones de salud. Los laboratorios de la República Checa detectaron este lunes 7.336 nuevos casos de coronavirus. Se trata de unos 2.000 menos que hace una semana, cuando lo que se esperaba era una nueva subida debido a la variante Omicron y la tendencia de las cifras de los últimos días. Probablemente la menor cantidad de test realizados durante el fin de semana de Año Nuevo causarán una cifra anormalmente alta de positivos el lunes de la semana pasada. La incidencia acumulada en los últimos 7 días ha descendido a 420 casos por cada 100.000 habitantes. Aún así, sigue superando en 62 los casos registrados hace una semana. Los pacientes hospitalizados con la enfermedad son unos 2.350. Según informa este martes el Ministerio de Salud, casi 750 menos que hace 7 días. En cuidados intensivos se encuentran 416 personas, manteniendo así la leve tendencia a la baja. Desde el comienzo de la pandemia han muerto ya 36.683 personas con coronavirus en Chequia. En la última semana, las muertes han descendido por debajo de las 50 diarias de media. El Tribunal Regional de Brno decidió este martes dejar en libertad condicional al exgobernador de Bohemia Central, David Rath. El juez rechazó de esta forma el recurso presentado por la fiscal del Estado y Rath salió de prisión alrededor de mediodía. Rath recibió una pena de 7 años de cárcel por corrupción, de la que ha cumplido ya 3 años y medio. La sentencia de su puesta en libertad condicional es firme. A su favor ha jugado su buen comportamiento en prisión. La fiscal del Estado, sin embargo, opinaba que Rath no había hecho un ejercicio de reflexión suficiente como para ser consciente de la gravedad de sus actos. También recordó que no había abonado toda la multa económica de 740.000 euros. Skoda Auto entregó en 2021 un total de 878.200 automóviles por todo el mundo. Se trata de 126.600 vehículos menos que en 2020. La causa fue la pandemia del coronavirus y, en especial, la crisis por la falta de chips. Así informó este martes la fabricante checa en una nota de prensa. Con respecto a 2019, cuando se produjeron 1.242.800 vehículos, la caída es mucho más pronunciada. A lo largo del pasado año, Skoda tuvo que detener en varias ocasiones el funcionamiento de sus 3 plantas en la República Checa ante la escasez de chips. El presidente de la directiva de la compañía, Thomas Schäfer, calificó 2021 como uno de los más duros en la historia de la empresa. Se espera que para la segunda mitad de este año sea superada la escasez de chips. El primer ministro Peter Fiala efectúa desde este martes su primera visita oficial en el cargo. Como es tradición, este viaje es a Bratislava para encontrarse con los máximos representantes de Eslovaquia. Este martes se encontró por la mañana con su homólogo Eduard Heger y por la tarde hará lo propio con la presidenta Susana Chaputova y el presidente del Parlamento Boris Kolar. Con Heger, la charla giró en torno a las relaciones bilaterales y la colaboración en cuestiones tanto regionales como europeas, como la situación en la frontera oriental de los 27, la ampliación a los Balcanes occidentales o el Green Deal de la Unión Europea. El diputado Jan Farsky dejará de presidir la bancada parlamentaria del partido Alcaldes e Independientes, actualmente en el gobierno de coalición y con 33 escaños en la Cámara Baja. Farsky va a disfrutar de una estadía en la Universidad de Oregón, en Estados Unidos. El diputado recibió una beca Fulbright, que apoyó su proyecto. Su salario de diputado lo redirigirá a varias organizaciones no gubernamentales como People in Need, Boy Scouts o Memoria de la Nación, mientras esté en Oregón. Así aseguró en su anuncio de este lunes, realizado a través de Twitter. Farsky recibió el apoyo tanto del presidente de su formación, Beat Rakushan, como del presidente del gobierno, Peter Fiala. En caso de que su voto resultara crucial en alguna sesión, prometió asistir. Jan Farsky es licenciado en Derecho por la Universidad Masaryk de Brno. Su proyecto, por el que ha recibido la beca, estudia la posibilidad de transformar el federalismo estadounidense para su aplicación en la Unión Europea. Para este miércoles se esperan cielos despejados o semidespejados. Desde el noroeste avanzará un frente que irá dejando cielos nublados de forma transitoria. Por la mañana, de forma localizada y de manera aislada en el resto del día, se producirán nieblas heladas o nubosidad baja. Las temperaturas máximas se situarán entre menos 2 y 2 grados positivos. En lugares en los que prevalezca la niebla o la baja nubosidad, no pasarán de 4 grados bajo cero. Estas han sido las noticias en Radio Praga Internacional, ofrecidas por Daniel Ordóñez.
Hola, ¿qué tal amigos? Siguen con Radio Praga Internacional. Después del noticiero que en esta oportunidad escucharon en la voz de Daniel Ordóñez, quiero referirme a algunos de los temas que hemos preparado para la presente emisión. En primer lugar, les hablaremos de las medidas que aprobó el gobierno para frenar la pandemia del coronavirus. El tema estará a cargo de Romana, que por favor nos puedes adelantar algunos pormenores.
Hola Freddy, con mucho gusto. La variante Omicron se está volviendo predominante en Chequia y como supone un riesgo de un alto número de contagios, el gobierno está tomando medidas para asegurar que funcionen todas las infraestructuras críticas.
Gracias Romana, muy bien. Y después seguiremos con Daniel Ordóñez, quien nos presentará el trabajo de la ONG checa Minga, que ayuda en Ecuador. Al final, viajaremos a la ciudad de Brno para conocer uno de los monumentos más curiosos y emblemáticos de esa ciudad. En nombre del equipo de la redacción iberoamericana, Freddy Valverde les desea un rato ameno con Radio Praga Internacional. Comenzamos. La variante Omicron del coronavirus se está volviendo predominante en Chequia y podría suponer un riesgo para las infraestructuras críticas. El gobierno se está preparando para diferentes escenarios con el fin de asegurar el funcionamiento de los sectores energético, sanitario, transporte y otros. Los detalles con Romana Marxová.
El número de casos positivos de coronavirus va en aumento en la República Checa, aunque no de manera tan dramática como advertían las predicciones de varias instituciones y expertos. En esos momentos, la Omicron se registra en entre un 40 y un 50% de los test positivos, de acuerdo con el ministro del Interior, Beat Rakushan. No obstante, el mandatario advierte que no hay que perder la guardia.
La situación actual no es motivo para un optimismo falso. Si miramos el desarrollo en los países vecinos y en los que ya domina la Omicron, vemos que una vez que la proporción de la cepa supera el 50%, la curva de los nuevos contagios crece de manera bastante rápida.
Chequia registra casi 83.000 nuevos casos positivos en los últimos 14 días, unos 6.000 diarios de media. En el mismo periodo se registran 3.187 hospitalizaciones. De acuerdo con la directora del Instituto Nacional de Salud, Bárbara Matskova, se trata predominantemente de personas no vacunadas. La situación actual y su probable deterioro han impulsado al gobierno de Petr Fiala a tomar medidas que ayuden a prevenir un colapso de infraestructuras y sectores críticos en caso de que un número elevado de personas terminen en cuarentena. Uno de los primeros pasos fue reducir la cuarentena. Esta es de 5 días a partir de este martes, mientras la persona que haya dado positivo o haya entrado en contacto con un contagiado no tenga síntomas. Durante otros 5 días, tras salir del confinamiento, se recomienda usar una mascarilla de tipo FFP2 o similar en presencia de otras personas. Otra de las medidas que el gobierno planea adoptar es la llamada cuarentena laboral. Su funcionamiento lo explicó el ministro de Rakušan en rueda de prensa este lunes.
El empleado llega al trabajo y se hace un test de antígenos en el transcurso de la mañana. Si da positivo, no tiene síntomas y no parece estar enfermo, en casos de profesiones específicas, el empleador podrá determinar que necesita a la persona en su puesto y ésta se quedará en el trabajo. No obstante, el empleador debe crear condiciones que reflejen que el empleado puede suponer un riesgo. El empleado debería trabajar en un espacio aislado, llevar mascarilla, no comer con los demás y básicamente solo trasladarse entre la casa y el trabajo. Si consecuentemente el contagio se confirma con un PCR, la persona se considera enferma y debe quedarse en casa.
La cuarentena laboral podría aplicarse a trabajadores en los sectores de salud, energía y transporte, la policía o los bomberos, por ejemplo. Rakušan explicó que es tarea del Ministerio del Interior determinar la lista de sectores. No obstante, la propuesta no incluirá profesiones específicas. Su versión final debería ser presentada tras la reunión del gobierno de este miércoles. En el ámbito de las infraestructuras críticas, el Ministerio del Interior, en colaboración con el Comité Central de Crisis, han establecido el número de enfermos que supondrían un riesgo para los diferentes servicios y sectores esenciales. De acuerdo con Rakušan, sería entre un cuarto y un tercio de la plantilla de trabajadores. La cifra iría variando ligeramente de profesión en profesión. Rakušan aseguró que la situación aún no es tan seria, pero que las autoridades estarán monitoreando la evolución de los contagios en las infraestructuras.
Los bomberos, policías y otros cuerpos esenciales tendrán la obligación de reportar regularmente el número de contagios de coronavirus entre sus miembros una vez que la tasa supere el 10%. De esta manera tendremos tiempo para prepararnos antes de que se llegue al 25%.
Rakušan afirma asimismo que en la situación actual el gobierno es capaz de controlar la crisis del coronavirus en el marco de la ley de pandemias. Al mismo tiempo, no descarta la posibilidad de declarar el estado de emergencia si se produjera un escenario menos favorable.
Puede llegar un momento, por ejemplo, cuando un tercio de los policías y un tercio de los bomberos no pueda ejercer su trabajo. En tal caso, se trataría de una situación de emergencia que requeriría de la declaración del estado de emergencia, sobre todo por una razón específica. Como instrumento más potente, el estado de emergencia permite introducir la llamada obligación laboral. Es decir, que sería posible convocar a personas que no forman parte de las infraestructuras críticas.
De acuerdo con Rakušan, no se trata de un escenario que sea actual. No obstante, aseguró que el Ministerio del Interior y el Comité Central de Crisis estaban preparados en caso de que tal deterioro ocurriera.
En su receptor, Radio Praga Internacional.
Panorama Checo.
La ONG checa Minga Pro Ecuador lleva a cabo distintos proyectos de desarrollo sostenible para las comunidades de pueblos indígenas alrededor de la localidad de Semiatuk. Su responsable, Eliska Ochoa, habló para Radio Praga Internacional de sus planes, su motivación y las duras condiciones de vida en esa hermosa región andina. Más con Daniel Ordóñez.
Eliska Ochoa lleva varios años dedicada a diversos proyectos de desarrollo sostenible para las 42 comunidades indígenas de Semiatuk y alrededores. El pueblo está a menos de 4 horas en automóvil desde Quito, pero las condiciones de vida son de otro mundo, explica Eliska.
Hace 3 años ya, fui a Ecuador como voluntaria y ahí estaba en las montañas, en los Andes de Ecuador, a una altura 3.200 metros y pasé un año ahí en unas condiciones completamente diferentes de aquí. Estuvimos con frío porque en las montañas son 10 grados la temperatura promedio y no había agua caliente, muchas veces no había luz, o sea, no había la electricidad. Eso era para mí una experiencia bastante fuerte y todavía yo vivía en una comunidad que sí tenía las condiciones. Después fui a visitar a las familias y ahí vi cómo viven, que tienen unas casitas que ni son casas para nosotros.
Con el suelo de las viviendas en tierra, a menudo sin techo, sin agua corriente y familias que conviven en un solo cuarto pequeño y una cama para hasta 4 personas, aquella estancia fue para Eliska Ochoa solo el principio de su actividad.
Quería hacer algo por ellos porque los conocía y no podía estar indiferente a todo esto. Entonces comenzamos con una iniciativa que se llamaba Fondo Solidario y esa ayudaba a las familias más pobres, a las familias que tenían algunas dificultades porque ahí no tienen seguro médico. Entonces cuando pasó algo a un familiar, no le llevaron al hospital. Entonces así comenzó la iniciativa y venía dinero de República Checa para apoyar a esos pueblos.
Rápidamente esos fondos enviados empezaron a materializarse, mejorando la vida de la comunidad.
Construimos unas casitas, ayudamos construyendo techos, se ayudó con residencia estudiantil para los niños, porque el pueblo queda a esa altura, pero alrededor hay 42 comunidades indígenas. Entonces, de esas comunidades, los niños tienen que ir caminando. Muchas veces son 5 horas que van caminando al pueblo. Algunas comunidades tienen escuelas, pero no todas. Entonces, es muy complicado la situación ahí. O tienen escuelas solo hasta cierto nivel. La oportunidad para estudiar se varía, depende de la comunidad y no es muy buena la calidad de la educación en las escuelitas.
Además, cuando llegaba la cosecha, muchos niños dejaban de ir a clase 2 semanas porque su trabajo era indispensable para la familia. Eliska conoce bien cómo funciona la educación en el lugar porque ella misma enseñaba, recuerda.
Eso era solo porque me escucharon hablar inglés y ellos tienen como obligatorio el inglés, pero nadie ahí sabe. Entonces los profesores dan clases de inglés sin saber inglés. Y ahí como me comenzaron a invitar a las escuelitas y comencé a dar clases de inglés. Además hicimos muchos talleres con los niños, manualidades, talleres de cocina, de pastelería, porque les encantan los dulces. Y yo como chica tengo eso como muy natural, hacer tortas, hacer galletas.
Por su actividad en Ecuador, el premio de voluntariado Xesatlo, que otorga la Fundación Gestía y que recibió de manos del alcalde mayor de la capital checa, Zdeněk Hřib. Pero Ochoa quería que esa ayuda fuera creciendo y perdurara a largo plazo y de forma sostenible. Así es como nace la Fundación Minga, que ya está avanzando.
En este momento ya se están armando los proyectos. Estamos también en contactos con unos arquitectos de Ecuador que recibieron premio aquí en Europa por sostenibilidad. Entonces ellos quieren ayudar a construir un centro comunitario dentro de una comunidad indígena que sea sostenible, que sea utilizando los materiales locales, las técnicas tradicionales de los indígenas que también ya se están olvidando. Y eso es también una parte fuerte de querer recuperar los valores de los indígenas.
El centro está pensado para ofrecer actividades educativas, formación, talleres para mujeres o para niños y recibir en él a voluntarios e incluso a turistas, explica Eliska.
Son unas montañas hermosas que la gente vaya a conocer. Hay varias agencias de viajes aquí en Praga que van a Latinoamérica. Sería lindo cooperar y poder invitar a los chicos que vayan a conocer este hermoso lugar, la vida tradicional de los indígenas. Entonces eso es toda una parte del proyecto.
A pesar de su actividad, en este momento la Fundación Minga Pro Ecuador está todavía estableciéndose, para lo que necesitan fondos. Hay abierta una colecta a través del servidor checo de crowdfunding HitHit.
HitHit es una página checa de crowdfunding. O sea, hay muchos proyectos que a veces no es nada de la parte social, pero no es solo que se apoya, siempre se vende algo. Entonces nosotros también estamos vendiendo calendarios con fotos de los Andes, los productos de las mujeres indígenas, porque hacen unas artesanías muy lindas. Estamos ofreciendo clases de español. Yo no, pero mi esposo, que es ecuatoriano y también pedagogo, él está ofreciendo clases de español. Estamos ofreciendo clases de cocina ecuatoriana, o tenemos unos e-book de recetas de Perú. Estamos cooperando también con varios e-shop, varias tiendas online que están ofreciendo otras cosas, y en la página de Hit Hit se puede comprar un voucher que después se utiliza ahí en la página.
La palabra Minga, que procede del quechua, refleja exactamente la filosofía de la iniciativa, dice Eliska.
Minga, generalmente en Latinoamérica, pero especialmente en Ecuador, es un trabajo cooperativo. Significa usualmente que la gente de las comunidades se reúne para hacer algo bueno para el bien de todos, para el bien de la comunidad. Entonces, es en el tiempo de la cosecha, van todos y ayudan a cosechar en el campo de uno y después en el campo de otro. O se casa una nueva pareja y la comunidad va a hacer una minga para construirles la casa. O sea, así mutuamente se ayudan. Eso es la idea de la minga, de la Fundación Minga, que es la cooperación, que es lo para que cada uno da lo que pueda para poder realizar ese proyecto.
Por el momento, en los primeros días de la colecta, se lleva recaudado el 20% de la suma perseguida para que la fundación eche a andar definitivamente. Pero Eliska Ochoa confía en lo contagioso de ese espíritu de cooperación y solidaridad que significa Minga.
Están escuchando una emisión en español de Radio Praga Internacional.
Radio Viajas.
El reloj astronómico de la ciudad de Brno pasó de ser foco de mofa a toda una sensación. La clave está en su peculiar mecanismo que reparte unas bellas bolitas de cristal. Los detalles con Juan Carlos Ferradans.
Allá por el 2010, la instalación del reloj astronómico de Brno levantó la controversia y un aluvión de reacciones en la ciudad y en todo el país. La pieza, un bloque de granito negro pulido, pretendía evocar la forma de una bala, pero fue inevitable que el público comenzase a bromear sobre su forma fálica y a crear una ristra de apodos de todo tipo, desde el vibrador gigante hasta el consolador más caro del país, aludiendo a su elevado precio de casi 500.000 euros. El reloj hubiese pasado a la historia como objeto de burla popular de no ser por la peculiar sorpresa que escondía, un mecanismo que expulsa de su interior una bolita de cristal cada día exactamente a las 11 en punto y que contiene un gran simbolismo. Originalmente, la pieza fue proyectada con la forma de una bala para conmemorar la heroica defensa de Brno frente al asedio sueco durante la Guerra de los 30 años, allá por 1645. Con el enemigo a las puertas de la ciudad, esta fue, literalmente, salvada por la campana. Esta tocó a las 11 en punto, momento límite establecido por los suecos para tomarla. Así, una pequeña bola de cristal sale puntualmente de una de las cuatro aberturas del reloj para conmemorar un momento tan señalado. Tras más de una década, Brno ha visto salir de su reloj en torno a 6.000 bolitas, con diferentes diseños y motivos, y que en ocasiones especiales aparecen más de una vez al día. Jaroslav Svoboda, artista del vidrio, diseña cada una de estas peculiares piezas que, al contrario de lo que se podría pensar, son completamente hechas a mano y originales. Para llevar sus diseños a la realidad, cuenta con la ayuda de todo un equipo de expertos vidrieros dirigidos por Lucas Werner, que explica este proceso.
Al principio tienes vidrio fundido. Los vidrieros los recogen con su pipa y luego insertan polvo de vidrio coloreado en el centro para crear el motivo dado. Luego añaden otra capa de vidrio fundido y con la ayuda de un molde completan la forma de una bola. Si es del tamaño correcto, pasará.
Skalibruje. Kulička pokud je dobrá, tak projde.
El proceso no acaba aquí, sino que las bolas aún han de dejarse enfriar para más tarde volver a trabajar sobre ellas, cuando se eliminan las irregularidades e imperfecciones que aún pudieran existir. Se trata de una labor que requiere de grandes dosis de cuidado y atención a los detalles. Tal y como afirma Svoboda, plasmar e insertar sus diseños en las bolas resulta uno de los aspectos más complicados. El artista, cuyo trabajo le ha llevado a ocupar un lugar en galerías de Moscú o Nueva York, se siente orgulloso de realizar estas bolas exclusivamente para la ciudad de Brno, reivindicando su carácter único.
Esto es un producto exclusivo de Brno, es un símbolo de la ciudad y algunas firmas y empresas incluso encargan estas bolas como regalo representativo para sus socios.
Los motivos de los millares de bolas producidos desde su instalación son bien diversos. Suelen estar diseñadas en los colores de Brno, rojo y blanco, aunque en ocasiones especiales hay excepciones. Así, el consistorio encontró una vía ideal para conmemorar ciertos eventos o personalidades que han recibido su merecido homenaje a través de ellas. Por otro lado, las bolas y este peculiar mecanismo han terminado por generar una suerte de pequeño ritual colectivo cada mediodía en el centro de Brno, donde las personas se congregan alrededor del reloj a la espera de ver las piezas salir. Es una práctica común, no solo entre los turistas que ven en ellas un recuerdo inmejorable de su visita, sino también entre los propios habitantes de la ciudad, muchos de los cuales incluso se han animado a crear sus pequeñas colecciones. En tiempo, en definitiva, ha terminado por convertir las bolas de cristal en un símbolo y elemento distintivo de la ciudad. Tras tantos años, Svoboda incluso puede recordar alguna anécdota como, por ejemplo, de qué forma encontraron solución al asunto del transporte de las piezas.
A nuestras niñas se les ocurrió una solución simple e ingeniosa. Sugirieron que usáramos bandejas de huevos. Las bolas de cristal tienen unos 4 centímetros de diámetro y encajan perfectamente en los huecos.
Tras 11 años de existencia, el reloj astronómico de Brno pasó de ser el foco de las burlas del público a gozar en la actualidad de un estatus bien distinto. La fiebre por él, su mecanismo y sus bolas ya es toda una realidad en la metrópolis morava. Por su parte, Svoboda, Verne y los demás integrantes del equipo solo piensan en seguir produciendo sus preciosas piezas de vidrio y en que el reloj siga funcionamiento por muchos más años.
Bueno amigos, esto es todo en la presente emisión de Radio Praga Internacional en Español. No olviden de visitar nuestra página internet espanol.radio.cz, nuestros perfiles en Facebook y Twitter, así como nuestro podcast Chequia en 30 minutos, donde podrán encontrar nuestra emisión diaria. Nos despedimos por el momento, pero recuerden que también mañana les esperamos aquí en Radio Praga Internacional.